Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. On són les dones de Centreamèrica que migren i volen arribar a Mèxic o creuar els Estats Units? Si no pugen al sostre de la bèstia, la xarxa de trens de càrrega en destí a la frontera nord-americana, quines alternatives fan servir? Existeix una ruta fora dels mapes? Fa 15 anys, l'organització mexicana FOCA, fundada per la psicòloga i activista mexicana Diana Damián, es va plantejar totes aquestes preguntes i, després d'un treball de recerca exhaustiu, van descobrir que hi havia un corredor migratori a la frontera entre Guatemala i l'estat mexicà de Chiapas. Cada any, milers de persones, sobretot dones, el travessaven aventurant-se a un viatge incert. Aquest corredor era i continua sent un punt sec amb poca presència de les organitzacions en defensa dels drets humans, tot i que en els últims anys s'ha convertit en un dels punts fronterers més importants per al flux migratori de Centreamèrica. Damián, especialista en gènere, interculturalitat i migracions, explica que aquests punts estan controlats pels traficants en unes xarxes que s'escampen fins als Estats Units. En aquesta zona també hi campa el crim organitzat i s'hi viu una guerra oberta entre els càrtels de la droga que ho controlen tot. Quan les dones emprenen aquest camí, s'enfronten a múltiples violències que se sumen a les que les van empènyer a marxar de casa. En el programa d'avui ens fixarem en el trajecte, però també ens preguntem què passa un cop aquestes dones aconsegueixen arribar a destí. A l'Hospitalet de Llobregat, des del 2007, l'entitat Mujeres Palante acompanya dones migrades perquè puguin millorar les seves condicions de vida a Catalunya. La Nadira és una d'elles, que després de 15 anys, sola i sense papers, ha aconseguit una feina de traductora. La tasca d'acompanyament d'aquesta entitat també es visualitza a través de la fotografia. Algunes de les dones que han requerit els serveis de Mujeres Palante també formen part d'un projecte participatiu de la fotògrafa Núria Prieto, el Passenger Tales. Un grup de dones migrants i víctimes de violència masclista han pogut reconèixer i reparar, a través de l'art, les cicatrius visibles i invisibles que arrosseguen. Aquí, diuen, estem segures i hem perdut la por.
Solidaris. Tothom té una història.
Diana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí. Un poquillo cansada, pero muy contenta.
Quan l'arbre de l'arrel i el cel va pujant a poc s'enfila il·luminant estels abraçant tot el meu.
Diana, vuestro trabajo tiene diversas orientaciones, pero sobre todo os centráis en los derechos de las mujeres, especialmente en las que migran. Cuéntame en qué contexto trabajáis.
Bueno, trabajamos en contexto de frontera.
Diana Damián, nascuda a l'estat de Chiapas, a Mèxic. Psicòloga educativa, especialista en gènere, interculturalitat i migracions. És defensora dels drets humans des de fa més de 35 anys. És fundadora i directora general de l'organització FOCA, Formació i Capacitació, que treballa en l'empoderament de les dones, especialment en temes de salut sexual i reproductiva i en els drets de les que migren.
Somos un equipo de más de 20 mujeres y estamos en la frontera sur de México, que justo pues, hace frontera con Guatemala. Y esa frontera, digamos, está considerada una de las fronteras más transitadas del mundo. Entonces, digamos que en ese contexto estamos en un tránsito de mujeres y de personas que, bueno, están pasando para buscar una mejor oportunidad de vida, ¿no?
Dirección siempre a la frontera de Estados Unidos, ¿no?
Sí, México antes era solo país de tránsito y ahora también es país de destino. Y hay personas que solicitan refugio, el estatus de refugiado para poderse quedar también en México o que si quieren regularizar también.
Es un contexto, como decías, de frontera. Cuando hay contextos de frontera, ahí se suman otros elementos, ¿no? Como puede ser el crimen organizado, diferentes casuísticas, ¿no? Los narcos. ¿Cuál es el contexto que también estáis viviendo en este sentido?
Bueno, pues el contexto de que es la frontera es a donde pasa pues todo. Están desde los cárteles hasta el coyotaje, el llamado coyotaje, las personas estas que hacen de guías pagadas, ¿no?
Los pasadores, ¿no? Los traficantes.
Sí, exactamente. Quienes les cobran a las personas para poderlas pasar, ¿verdad? Y que tienen redes, además que son redes que llegan hasta los Estados Unidos. Y bueno, pues, o sea, está en estos, están los cárteles que están controlando todas las rutas, la confrontación de ellos mismos también, y la sociedad civil que vive en frontera, que pues cada vez está más atrapada, ¿no? Que antes era pues un tipo de aliento para las y los migrantes, que les regalaban un vaso con agua o algo así, o un momento de descanso, de sombra. Ahora ya no era, todo eso es pagado, ¿no? Todo, un vaso con agua es pagado, todo es pagado desde hace unos años para acá. Digamos, la solidaridad humana que la gente tenía en la frontera ya se terminó, todo es mercantil, digamos, ¿no? Pues bueno, con todo eso las mujeres tienen que enfrentar este paso, mujeres, niños, niñas y bueno, las personas en general, ¿no?
Vuestro trabajo ha permitido sacar a la luz un corredor migratorio que no se tenía en cuenta, a ver si lo digo bien, el Huehuetenango en Guatemala con Comitán en Chiapas. ¿Por qué esta ruta no salía en los mapas? ¿No estaba monitorizada?
No, mira, siempre se ha identificado el corredor el corredor de la costa como el corredor, digamos, más
conocido.
Más conocido por el Tren La Bestia, por esos reportajes, a donde venía el tren y demás.
Ese tren de carga, ¿no?
De carga, exacto, de carga, donde las personas se suben arriba de los vagones, ¿no? Pero si tú te das cuenta, si ves en los documentales, las mujeres no van en ese tren, ¿no? No van ahí. Entonces, ¿en dónde van las mujeres? Si el índice de migración está subiendo cada vez más, ¿no? ¿En dónde pasan las mujeres? Bueno, pues eso no lo preguntábamos hace 15 años atrás. Entonces hicimos toda una serie de investigación justo en este corredor y los pasos ciegos. Se llama pasos ciegos a los pasos no formales, digamos, en donde la gente camina, porque la frontera de México hacia Guatemala es una frontera bastante larga y además con muchos pasos. Hay muchos lugares en donde las personas han pasado para el comercio, ¿no? Que de un lado venden una cosa, del otro lado venden otra, o que las jornaleras también y los jornaleros que van a trabajar a las zonas bananeras o a las zonas de café o así, van y vienen, digamos. Suben los lunes en la mañanita y regresan los viernes, o a veces van y vienen diariamente, ¿sí? Entonces, digamos que son pasos ya usados de manera particular por muchísima gente por muchos años. Estos mismos pasos, o la migración que sí viene, digamos, ya pues a fluir hacia el norte, entonces ha usado estos pasos que las personas ya conocían de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero además estos pasos también ya son controlados por el coyotaje o estas personas que trafican con la necesidad
Claro, identifican a los que quieren subir o a las que quieren subir y ahí así, tú págame que yo te voy a hacer de guía, ¿no?
Así es.
¿Esta ruta es peligrosa? ¿Cómo nos la tenemos que imaginar? Has dicho que es una ruta larga, ¿no? Un camino largo.
Sí, no es un camino, son muchos caminos.
Son muchos,
¿no?
Caminos.
Que pueden pasar por lagos, por selvas, por montañas. Hay caminos más rudos, otros caminos más suaves, pero justo es en donde más control existe. Entonces, cada vez las personas van buscando nuevas rutas y caminan más o se arriesgan más, ¿sí? Para poder cruzar evadiendo al crimen organizado, ¿no?
Claro, unos caminos transitados por mujeres, con los riesgos que esto implica, ¿no? Por el hecho de ser mujer.
Así es, no lo mismo la migración o el tránsito de un hombre que de una mujer. Al final, además, pensemos en que las mujeres que emigran son desde niñas, adolescentes, hasta, no sé, lo máximo, lo mejor que pueden tener son 40 años, ¿no?
Claro, para resistir,
sí,
¿no?
Exacto, para resistir y también para encontrar trabajo, ¿no? Porque las que emigran más grandes ya vienen con alguien más, o sea, van acompañando a alguien, ¿no? Ya sea a su hija o sea a su hijo, ¿no? Pero digamos que las mujeres que vienen, digamos, como como cabeza de familia, pues sí, o como cabeza de grupo, siempre tienen esa, oscilan en unas edades muy jóvenes.
Pierdes esas penas que antes te guardabas, creces con las lágrimas de la verdad, buscas nuevas salidas a tu camino, lenta llega la fuerza para sanar.
Estem conversant amb Diana Damián, psicòloga i defensora dels drets humans, originària de Chiapas. Diana, també has dirigit un documental. Antes hablábamos de estos pasos ciegos. Este es el título del documental, sí. Precisamente sobre la migración femenina en el sur de México.
Muchas mujeres se han ido para buscar una nueva vida, para ayudarle a sus padres.
Algo que podamos ofrecerle a nuestros hijos en un futuro.
A veces sabemos, mujeres, que queremos tener una mejor vida.
La meta que yo llevaba pues era de llegar no a hacer cosas malas, sino para sacar adelante a mi hijo, ayudar a mi familia.
Nosotras tenemos que aportar mensualmente buscando algo mejor, condiciones que mi país no me las puede proporcionar.
Ni siquiera pensamos en nosotras mismas, sino pensamos en los demás.
Mujeres que migran para poder alimentar a sus hijos y que se enfrentan a muchas violencias.
Aquí vemos una mujer, o van puras mujeres, pues luego tratamos de, no sé, de robarles su dinero, no conformes con robarles su dinero. Todavía hacemos otras cosas indebidas, pues, maltratarlas, como es la violación. Entonces, yo creo que es algo penoso que no se debería de hacer, no se debería de tratar pues a otro, a ser humano pues.
Nosotros antes de salir de la casa para viajar en un lugar donde vamos a arriesgarnos, antes de salir hay que usar un anticonceptivo.
Es tremendo.
Sí, así es. Yo creo que las personas que nos escuchan o deberían de ver este documental que está en nuestra página foca.org.mx, y este documental justo retrata lo que las mujeres pasan en estos pasos ciegos, ¿no? Fíjate que es muy interesante que he estado yendo a escuelas, he estado hablando con alumnos, alumnas, y me han preguntado cosas muy interesantes, y desde la ingenuidad también del, ¿no?, De los niños y las niñas y de las adolescentes. Me dicen, por ejemplo, ¿por qué nosotras sí podemos tomar un vuelo e ir a Estados Unidos? ¿Y por qué no toman un vuelo y van a Estados Unidos, ¿no?
Ese es el relato que impera, ¿eh?
Entonces, entonces les tenía que explicar, ¿no?, que el nacer en un país o en otro nos enmarca en personas de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Y que los de tercera no tenemos acceso a poder entrar a muchos países, ¿no? A menos que ese país nos permita pisar su territorio comprobando que tenemos dinero, ¿no? Porque todo es eso. Entonces, de verdad, los adolescentes se quedaban como muy, muy impactados, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible, no? Y yo les decía, bueno, pues ustedes sí pueden ir a cualquier país, cualquiera puede abrirles sus puertas, pero nosotros no. Nosotros tenemos que explicar por qué, a qué vamos a ese país, y siempre tiene que haber una explicación muy lógica, porque no somos bienvenidos, ¿no? Entonces, y sobre todo no somos bienvenidas las personas que somos pobres. La verdad, yo creo que es un campo que tenemos que hacer, explicarles a las y los jóvenes, a los niños y las niñas, que hay muchas situaciones en muchos países, y no es meterlos en una burbuja y hacerles creer que el único mundo que tienen es el de ellos, porque al rato vamos a tener adultos que siguen viviendo en burbujas, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Muchos españoles llegaron a México en la guerra civil. Llegaban en barcos miles y miles de personas, ¿no? Y México los acogió, les dio lugar, les dio cómo sobrevivir, les dio trabajo. Llegaron niños sin papás también en barcos, ¿sí? Que sus papás se les habían muerto, su mamá y su papá. También fueron acogidos. Cuando les ponemos esos ejemplos y les contamos la historia, porque la historia habla,
en estos caminos, en este sueño para llegar a la frontera de Estados Unidos, todas estas mujeres, tal como estábamos escuchando, reciben múltiples violencias. Vosotras, desde la FOCA, habéis implementado un modelo integral de acompañamiento, ¿no?, de mujeres en migraciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se las acoge? ¿Cómo llegan? ¿Qué perfiles os llegan, Diana?
Son mujeres que se quieren quedar en México muchas veces. Aún con toda la violencia que existe, aún con todo, sigue siendo, ahora ya es un país de destino, que las personas dicen, pues me quiero quedar en México. Si no me dejan entrar a Estados Unidos, pues me quedo en México, ¿no? Pero ya no regreso a mi tierra. Entonces, bueno, estas mujeres que vienen con un montón de violencias, además, que vienen a veces huyendo de la violencia desde sus casas, o sea, no solo de la violencia estructural que las tiene empobrecidas, sin estudios, etcétera, sino también la violencia en sus casas, ¿no? Vienen huyendo a veces de maridos abusivos, ¿no? Parejas abusivas, familiares abusivos, ¿no? O que las quieren explotar o que las quieren vender también, ¿no? Entonces, algunas de ellas van huyendo de muchas situaciones de violencia que la propia familia les ha dado, ¿no? Entonces, estas mujeres llegan con nosotras les damos el acompañamiento legal para que tengan el documento de estatus de refugiada, para que puedan regularizar su estadía. Entonces, hacemos las entrevistas con ellas y les decimos, bueno, esto, y además les damos el acompañamiento psicosocial, les damos talleres sobre los derechos también, que sepan ellas qué derechos tienen, el derecho a la salud, al derecho a la educación, aunque no tengan un documento, por ejemplo, ¿no? Para tener un control del embarazo, ellas también pueden ir a un hospital para que tengan un control del embarazo, ¿no? Entonces, ese modelo implica todas estas gestiones, digamos.
Y vi morir, y vi nacer, y vi partir, y vi volver. Murió el deseo, murió la piel, me muero luego de tanto hacer.
La atención y mirada hacia la migración tiene aún un marcado sesgo machista.
Sí, muchísimo, muchísimo, porque la migración se ha masculinizado siempre. O sea, la migración, tú cuando piensas en un migrante, ¿en qué piensas? Pues en un hombre que va en búsqueda de mejores oportunidades para su familia, teniendo este estereotipo de familia de hace 50 años atrás, ¿sabes? O sea, además ya las cosas cambiaron muchísimo, ¿no?
El líder de la tribu tiene que alimentar, ¿no?
El líder, exacto. Entonces, digamos, es una visión patriarcal y que tiene más de 50 años que ya esto cambió, ¿sí? Entonces, estas estructuras pues se han manifestado y el tema de migración la tiene muy marcada. ¿Por qué? Pues porque se le sigue viendo al hombre como proveedor, ¿no? Desde las mismas comunidades, el hombre que migra dice, no, pues fue a buscar una mejor vida para su familia y esto. Pero la mujer que migra, no, esa es una loca que abandonó a sus hijos y ahora sus hijos están en las pandillas y por culpa de ella que se fue. O sea, además a la mujer le cargan la responsabilidad de la educación y la salud emocional, mental, de toda su familia, ¿sí? Al hombre no. Entonces, y muchas, por eso, muchas de las mujeres que migran, migran con sus hijos. La mayoría de hombres se va solo, ¿no? Se van solos. A veces sí llegan y mandan la remesa para la familia y tal, pero muchos ya no, o sea, se desapegan y se olvidan, ¿no? Y tienen otras parejas a donde llegan y tal. Y aquí entra otro tema terrible, que también hay muchos desaparecidos, ¿no? También, entonces hombres que ya no se vuelve a saber de ellos, y entonces las mujeres tienen que salir a buscarlos, ¿no? A dónde se quedó, o salir a ver ellas cómo mantienen a los hijos, porque además se quedaron con una deuda para poder pagar al coyote o a la persona que los iba a pasar de un lado a otro. Ellos se endeudan y la mujer queda en garantía, ¿no?
Y es ella la que tiene que pagar.
Es ella la que tiene que pagar, y no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de entre 5,000, 15,000, $20,000.
¿Sí? Es muchísimo.
Sí, eso es lo que se paga, ¿no? Entonces, ellas que no tienen ni para comer, entonces tienen que pagar esas deudas tan grandes. Entonces, ¿qué hacen? Pues irse con sus hijos, porque si no, las van a matar o las están amenazando, o les amenazan con desaparecerle a sus hijos o tal. Entonces, vienen huyendo de deudas enormes, de violencia grandísima, ¿no?
Claro, deudas del marido desaparecido, así, o la pareja desaparecido, y seguramente deudas que ellas
de
mismas
ella,
contraen
de ella,
para
de
hacer
ella,
el viaje, ¿no?
Exactamente, exacto.
Qué locura, Diana.
O sea, suma tras suma, ¿no? Entonces, pues las ves angustiadas, las ves desesperadas, ¿no? Con niños y niñas, pues que les exigen comer también, ¿no? O sea, que no solo es voy a pagar la deuda o voy a conseguir el dinero, sino ahora cómo mantengo a estos, ¿no? O que se quedan también, que los dejan con la comadre, con la tía, con X pariente o con la abuela. Las abuelas también, es todo un caso y todo un estudio de las abuelas que se han quedado con los nietos, ¿no? Y que muchas veces la mamá o es desaparecida o el papá y ya no regresa, ¿no?
La entidad que diriges, Formación y Capacitación FOCA, nació en 1996 en el contexto del alzamiento zapatista en Chiapas. Claro, antes me contabas el cambio que ha habido en la sociedad, ¿no? Antes llegaban las personas que migraban hacia el norte y había un vaso de agua o una cama para dormir. Pero me gustaría que me contaras, Diana, ¿cuál ha sido el cambio en estos años de perspectiva?
Mira, ha sido un cambio muy radical porque también la narrativa que se ha utilizado desde el Estado mismo, yo creo que ha cambiado mucho, mucho. Por ejemplo, se ha criminalizado muchísimo la migración. Entonces, esta criminalización y esta persecución a las personas que están entrando al país sin un documento que certifique su estancia. Entonces, esto, como se ha manifestado tanto, hay tanta gente persiguiendo migrantes, la misma gente empezó a generar el miedo. Y a través de ese miedo, decir, bueno, entonces, si voy a exponerme a regalarte un vaso con agua, mejor te lo vendo, porque si me voy a exponer, van a venir por mí, por lo menos te lo vendo. Y yo, bueno, digamos, es un cambio de pensamiento, ¿verdad?, en las personas, que ha generado toda esta campaña que se ha hecho sobre la no migración, ¿no?, sobre la criminalización de la migración, ¿no? Entonces, esto ha cambiado en todos estos pasos que antes eran pues más amables, ¿no? Ahora son pasos más duros y además de esto, como decía anteriormente, ha cambiado mucho por los cárteles, ¿no? Que están los cárteles controlando la frontera. Entonces, y la lucha entre los cárteles. Si ven las noticias de México, todo el tiempo hay muertos, todo el tiempo hay personas asesinadas y demás.
Desapariciones.
Desapariciones, periodistas desaparecidos permanentemente, ¿no? O sea, la ola de violencia en México es enorme. Feminicidios permanentes, o sea, se ha catalogado a México como el país más violento del mundo. Entonces, digamos que la violencia se ha generalizado, ¿no? Y las implicaciones es que hay comunidades donde ya no hay gente, ¿no? Están huyendo, hay desplazamientos internos muy, muy, muy fuertes. La frontera está quedándose un poco abandonada al control de los territorios de los cárteles, porque por ahí están las rutas de paso de todo, ¿no? O sea, hay desplazamiento de personas internamente y también desplazamiento de gente que va a empezar a salir de México.
Vuestro trabajo también es con las mujeres, ¿no?, de las comunidades mexicanas, sí, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué tipo de formación les dais?
Bueno, somos parte y hemos impulsado una red que se llama Red Mesoamericana Mujer Salud de Inmigración. Esta red está conformada por diferentes organizaciones de base de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, y esta red lo que hace es que promueve los derechos de las mujeres en las migraciones, o sea, mujeres que van a migrar, pero también el derecho a no migrar. Hemos hablado mucho de este derecho, de quedarse y luchar por sus derechos en los lugares de origen, cuando se puede, porque el sueño americano también es muy grande, ¿sí? Entonces, ese sueño americano que se les vende a las personas y que no es cierto, tal cual, es un sueño americano con mucho sufrimiento y en donde exponen la vida. Entonces, digamos que se promueve por medio de esta red y también se da capacitaciones en la migración de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las personas que van a migrar, ¿no? Las que van a pasar por ese tránsito. Y bueno, a partir de esta Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, hemos consolidado una red más pequeña que trabaja en la línea fronteriza entre Guatemala y México, que se llama Red de Gestoras. Es el primer observatorio de mujeres que viven en comunidades que hace observación de la situación de las mujeres que están pasando. Hasta ahorita hay algunas que todavía siguen en esta línea y hay otras que ya tienen que salirse por la situación de la violencia, ¿no? y también por la seguridad que tienen que tener las mujeres, ¿no? Las integrantes de la red, ¿no? Y también la radio, que la radio es un factor importantísimo, ¿no? O sea, porque además tenemos nosotras el programa de radio que se llama Las Moradas, que les invitamos a escuchar. En nuestra página está
Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC.
Hacemos un programa cada semana.
Hola, muy buenos
entonces
días.
Este programa es informativo también de toda la situación de las mujeres, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo.
También estaremos escuchando datos importantes sobre el tema de las mujeres y la violencia en México y la historia de cómo estamos hasta el día de hoy.
Todas las campañas que hacemos o que se hacen el 8 de marzo, el Día Internacional por la salud de las mujeres, etcétera, etcétera, y cómo las mujeres se están movilizando en diferentes partes del mundo, ¿no? Este programa también es escuchado por muchas mujeres porque se pasa en vivo en la línea de frontera, también en El Salvador, en Honduras y en el centro de México, digamos, en las rutas migratorias, ¿no?
Diana Damián, te agradezco muchísimo que hayas pasado hoy por el programa. Gracias.
Muchas gracias.
Y ojalá espacios como Las Moradas y otros programas que hacemos incidencia todo el tiempo sobre temas sociales, sigamos a pie de cañón y no dejemos de tener fe en la humanidad.
Solidaris. Mercè Folch.
Una de les entitats catalanes amb qui Diana Damián ha treballat per reformar el sistema d'acollida de persones nouvingudes és Mujeres Palante. Aquesta associació, que treballa a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat, va néixer fa 16 anys per part d'un grup d'activistes que treballava per la pau a Colòmbia. Ara acompanya dones migrants perquè puguin millorar les seves condicions de vida a Catalunya. La Mireia Isart i la Matilde Seoane han visitat el seu local a l'Hospitalet.
Entrem a la caseta, com li diuen elles, de Mujeres Palante. És un espai que dona a peu de carrer, amb portes de vidre que deixen passar molta llum a l'interior. Les parets estan plenes de cartells, informació i color. Després del petit vestíbul pugem unes escales fins a arribar a l'oficina. L'estança, a més de ser un lloc de reunions i de treball, també serveix de magatzem per a la roba de segona mà que fan circular entre les persones que ajuden, o d'espai de joc per a les criatures que puguin venir acompanyant les seves mares. No hi ha cap racó desaprofitat.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón.
Seguim a parlar amb Bea Cantero, membre de l'equip motor de Mujeres Palante.
Pensem que és molt important donar eines per a la gent que arriba, que no sap com funciona la societat aquí, per aprendre com fer les gestions, com es fan els tràmits, quins són els requisits. I qui millor que nosaltres que hem viscut aquesta situació, perquè partim a partir de l'experiència pròpia. Mujeres Palante està formada per dones migrades, bàsicament també hi ha voluntàries natives d'aquí que ens ajuden molt, però bàsicament la proposta és ajudar-nos i donar-nos cop de mà entre nosaltres.
Al seu web hi tenen una frase destacada que les defineix. L'important és saber que a l'arribar tenim una mà de dona que ens acompanya.
Per nosaltres és fonamental posar la mirada feminista i antiracista en la nostra feina. Hi ha un munt de temes que no es parlen abertament si hi ha homes, per exemple, temes de violència de gènere, drets de la salut sexual i reproductiva. També hi ha com tota la problemàtica, no, de que el patriarcat ens posiciona en aquest lloc de cures i que també hem de pensar-nos i hem de pensar que les dones som responsables de les cures, però és tota la societat. O sigui, també com anar desmarcant-nos d'aquest mandat patriarcal, i això només es pot fer si ho fas entre dones.
Qui rep les dones d'entrada és Sílvia Tejada, coordinadora de primera acollida.
Nosotros atendemos mujeres migradas de diferentes países del mundo, en diferentes situaciones, en diferentes vulnerabilidades también, situaciones de violencia de género nos llegan, situaciones que están escapando de sus países igual de origen por diferentes conflictos, personas igual que quieren mejorar sus oportunidades acá, ¿no? La mayoría son mujeres en situación irregular. También hay muy pocas que vienen en situación regular, que ya están en otro tipo de procesos, que necesitan otro tipo de apoyo también, ¿no? De estudios, de trabajo, ¿no? De insertarse en otras líneas, en otras áreas. Pero claro, la gran mayoría son mujeres migradas en situación irregular, que ahí ya tenemos que hacer otro tipo de sostenimiento y apoyo emocional. Y para nosotras lo más importante es generar redes de apoyo.
También tenemos un sector de donas que están trabajando en condiciones muy, muy duras y que no me estén en los caps de semana. Entonces intentem hacer también actividades alguns caps de setmana perquè puguin arribar-hi.
Actualment tenen unes 30 voluntàries i atenen al voltant de 300 persones cada mes. La majoria de dones estan entre els 40 i 50 anys. I run from the liars, the fuel on the fire, I know I created myself. Les dones que arriben a Mujeres Palante ho fan derivades per serveis socials, altres entitats o el boca a orella. Les seves principals necessitats són aquestes.
L'assessoria sociolaboral i el tema de fer currículums i orientar cap a on pot buscar feina. I una altra demanda que tenim, que encara no tenim solució i estem molt, molt preocupades, és el tema habitacional. Aquí hi ha molts pisos que són compartits, hi ha una sobreocupació absoluta i hi ha gent que no es pot empadronar, perquè, clar, normalment hi ha una família que està en un lloc, no en un pis. Però si hi ha dues famílies, per exemple, hi ha una que sobra. I no empadronar-se, què significa? Que no existeix legalment. O sigui, no té dret a l'escolarització de nens i nenes, no té dret a la salut, i és com no ser.
Com expliquen les activistes, la nostra societat, per aquells que arriben des de fora, està plena de murs. Un exemple d'això és la impossibilitat que hi ha per aconseguir cites amb l'administració.
Con relación al asilo, intentaron cambiarlo y pusieron un número de teléfono. Antes se podía pedir cita por internet, pero ahora no responden a este número de teléfono. Entonces, la gente se está quedando aún más vulnerable, sin incluir sus papeles. Y no solamente el tema del asilo, ¿no? Al acceder a cualquier institución pública.
Per poder moure's per tot aquest laberint burocràtic, l'entitat ofereix cursos d'idiomes, català, castellà, anglès i d'alfabetització digital que tenen molta demanda. També imparteix formacions a diferents oficis i de costura o tallers i xerrades sobre salut, autocura o lluita contra la violència de gènere. Des de Mujeres Palante constaten diàriament que els casos que els arriben de violència de gènere no paren de créixer.
És un problemazo, perquè evidentment dones li costa moltíssim parlar dels seus problemes, perquè també hi ha el prejudici aquest de que les violències masclistes són per parelles d'altres països. I hi ha molts parelles que són mixtes i també hi ha aquesta violència. O sigui, portem l'any 56 dones que han estat assassinades per causes de feminicidi, de les quals 22 són dones migrades. Per què hi ha aquesta sobrerepresentació? Evidentment, per la falta de xarxa. Sí, jo crec que la violència de gènere no és que hagi incrementat la violència en si, sinó que el que està augmentant és que hi ha més sensibilització, llavors la gent ja té com al cap demanar ajuda, no?
Ha funcionat molt això i sí, les dones estan denunciant, però també necessitem més apoyo de les institucions públiques, no? Yo sé que los recursos son limitados, a veces nos dicen que hacen lo que pueden y no les alcanza, pero de todas maneras sería también importante, ¿no?, que se considere fortalecer algunas instituciones, ¿no?, para que podamos alcanzar a las mujeres que tengan más pisos, por ejemplo, de donde ellas puedan estar.
Ha crit al cel i al sant a terra, oblidat entre tants noms. I un estendard per cada guerra que condemna vius i morts i quin invent que és el pecat.
L'entitat també té una branca important dedicada a l'activisme i incidència política per poder anar a l'arrel del problema i fer canvis legislatius que facilitin la vida a Catalunya de persones migrants. Diuen que aquestes modificacions tarden a arribar, però que de mica en mica van notant canvis.
Jo crec que hem aconseguit sensibilitzar molta gent, per exemple, de la llei d'estrangeria, però, clar, això és competència nacional, llavors hi ha coses que no es poden canviar des d'aquí. Per exemple, a nivell més local sí que hi ha com una major sensibilitat en temes de proximitat amb salut, amb algunes persones de serveis socials, no totes. Hi ha com una feina d'entendre millor quina és la nostra situació.
I una de les coses que més satisfacció els dona és veure l'evolució de les dones que s'acosten a demanar-los ajuda.
Hay muchas mujeres que vienen a Mujeres Palante desde hace muchos años que siguen viniendo acá, que ya están en otros procesos, ya no es como llegar o no, con mayores vulnerabilidades. Seguimos teniendo vulnerabilidades porque somos mujeres migradas y sigue habiendo el racismo y la discriminación, por supuesto. Pero ya están en otros procesos, ¿no? Y están con nosotras ya haciendo otros talleres, los currículums, ya tienen experiencia también laboral, ya saben más el idioma.
Una d'elles és Nadira Amhait, traductora contractada per l'entitat a través del projecte ACOL de la Generalitat.
Hace 15 años que estoy aquí sin papeles, sin nada. Y este año ya conoces con una mujer y entrado a esta fundación y estoy contenta.
Hay una vida escondida en tus pupilas.
Me ayudaron mucho, mucho, mucho. Que estoy contenta ahora con mis hijos y feliz. Me ayudaron para la primera vez que para tener mis papeles, que estoy legal aquí a España y me ofrecen trabajo y muchas cosas.
Supongo que después de tanto tiempo viviendo aquí sin papeles.
Sí, 15 años.
Esto ha supuesto un cambio vital para ti muy, muy intenso, ¿no? Muy profundo a nivel de paz, de vivir con libertad, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció que la atención fueran mujeres también? ¿Esto para ti era importante y te hizo sentir más cómoda?
Sí, estoy muy cómoda con ellas y contenta que están mujeres maravillosas y estoy feliz con ellas.
Me imagino que antes de venir aquí tú habías ido, no sé, servicios sociales o a pedir ayuda en otros sitios. ¿Qué te habías encontrado en estas ocasiones?
Nada.
14 años sin
sin nada.
Antes de conocerlas, sin nada, sin respuestas, sin ningún tipo de ayuda.
No,
o sea
nada.
Que a nivel de instituciones nadie te tendió la mano.
No.
¿Cuál es el trabajo que haces con ellos?
Ayudar aquí y
es nuestra traductora.
Sí.
Haces de intérprete para las mujeres que llegan.
Sí. Uh-huh. Apoyarlas, sí. Yo estoy feliz que estoy ayudando que mujeres que yo he vivido antes y
las entiendes mucho, ¿no?
Sí,
supongo.
Sí.
Por lo que dices, llegar a España, a Cataluña, Es duro y es hostil, ¿no?
Sí.
Y hay mucha soledad.
Mucho.
¿Aquí has hecho amigas?
Aquí ya he hecho hermanas y amigas y todo. Aquí, ¿cómo sientas? ¿Cómo estás en casa, tu casa? Una ayuda a la otra y no sientes que estás fuera. No. Que estás en casa. Que hay muchas cosas que aprendo de mis hermanas aquí.
¿Tú has hecho algunos de los cursos que ofrece Mujeres Palante?
Ahora estoy con el informática y
Castellano
y que es del viernes.
Y el de violencia de género también.
Sí. Ahora me siento que estoy muy feliz que yo también estoy trabajando, estoy saliendo a trabajar, corriendo. Y yo dejo al niño al cole y me corro no me voy a trabajar.
Bueno,
estoy feliz.
Claro, y construir tu vida, ¿no?
Sí.
Poder explicar cosas, ¿no?
Sí, no como antes. Antes que dejo niños al cole y vuelvo a casa y ni trabajo ni nada. Y estoy siempre triste, pero ahora no, ha cambiado mucho.
Cuídame, que yo no puedo hacerlo.
Solidaris. Mirada horizontal.
Sing of the years that made up this time.
L'altra mirada, amb Anna Surinyac.
Anna Surinyac, benvinguda.
Hola, què tal?
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Ara acabem d'escoltar la feina d'acompanyament i d'empoderament que fan a l'entitat Mujeres Palante, un treball de cures que també es visualitza a través de la fotografia. But we must... Anna, de quin projecte parlem?
Doncs parlem del projecte de fotografia participativa Passenger's Tales, que és de la fotògrafa documental Núria Prieto. Aquí, de fet, acabo de conèixer en persona. És una fotògrafa a la que he seguit compartint maternitat. Hem parlat de moltes coses, però no ens coneixíem en persona, o sigui que gràcies als solidaris ens hem vist. I parlem concretament de la tercera edició d'aquest projecte, que es titula Cicatrices, i es centra precisament en el col·lectiu de dones migrants i víctimes de violència de gènere.
Cicatrices es pot veure al Centre TPK Art i Pensament Contemporani de l'Hospitalet de Llobregat fins al 12 de gener del 2024. I ens acompanya, com bé deia l'Anna, la Núria Prieto. Núria, com estàs?
Molt, molt agraïda d'estar aquí amb vosaltres.
Explica'ns qui són les protagonistes de Cicatrices.
Les protagonistes d'aquesta tercera edició estan vinculades a l'entitat Mujeres Palante. Són persones que a través de la fotografia durant aquests 7 mesos que jo he acompanyat aquest procés creatiu amb elles, són persones molt valentes i molt generoses, no? Perquè han treballat des de la seva vivència, des de les seves experiències personals, han fet un assaig fotogràfic, no?, amb moments particulars de la seva història.
Estem parlant de la Melina, la Ellen, la Chantal, l'Anna, la Diana, l'Elisa, totes dones migrants i víctimes de violència masclista, de violència de gènere. Clar, la meva pregunta és com afrontes aquests tallers participatius quan hi ha aquestes motxilles, quan hi ha tantes capes de violència, no?, al damunt?
Bueno, jo crec que també el gran pes és el llenguatge, no?, que és l'art, i en aquest cas és la fotografia. El meu rol és d'acompanyament. Sí que és veritat que no comencem... Jo mai pregunto quina és la teva història, no? És la fotografia que a través d'ella cada setmana es van explicant, no?, i es van compartint històries de vida tan complicades, no?, com ens trobem a Passenger Tales. També una altra de les coses més importants és crear aquests espais segurs de confiança, que elles també es sentin, no?, i es sentin confiades de poder explicar a través de la fotografia les seves històries. Les consignes que fem des del principi són de les més impersonals, no? Nosaltres anomenem consigna, que són uns petits exercicis que fan a través de la fotografia setmanals, i després treballem grans temes com és la identitat, el cos, la memòria i el dol migratori. I a partir d'allà les participants van extraient les seves particularitats també, no?
Quin tipus de preguntes, de temes abordeu, no?, en aquesta primera presa de contacte, no?, aquest primer cara a cara?
Bueno, preguntes de fotografia amb el color vermell i connecta-la amb una emoció, fotografia amb el que et fa feliç, fotografia amb el que et fa mal, no? I després ja passem a grans preguntes com creus que et veuen els altres, qui sóc jo, qui era jo abans, no?, d'aquest viatge migratori també. Nosaltres també treballem, no?, també del tema de la identitat, no?, com que la identitat és alguna, es desenvolupa al llarg del temps també, no? O sigui que no és no es tracta com rígida, no?, sinó que també canvia a través de les teves experiències.
Clar. És voluble, òbviament. Clar. De fet, a l'anterior projecte aquest, tu havies treballat amb persones migrants LGTBIQ+, i demandants d'asil, no? Per tant, són temes que transversals, no? Les violències, les identitats, no? La incomprensió.
Totalment, no? Perquè de vegades pensem, grup migrant, parlaran dels seus viatges migratoris, i no és així, no? Parlen de temes que ens interpel·len a totes, no? Com és la soledat, la violència, la invisibilitat, no? Que de vegades també tracten també temes de relacions familiars, no? Que també ens poden ressonar a nosaltres mateixes.
A banda d'una exposició que es pot veure aquí, el TPK Art i Pensament Contemporani a l'Hospitalet de Llobregat fins al 12 de gener del 2024, també al projecte se suma un curt, no?, un curt documental amb les experiències de les participants. Escoltem el que explica la Chantal.
Contar lo que me sucedió no me da miedo, o sea, no me da miedo contarlo, me da miedo la reacción de las personas. Y para mí el poderlo decir con las palabras correctas, tentativa de feminicidio, tal proceso, para mí me va a servir de terapia para evitar siempre como que ocultar ese lado, sino decir las cosas como son, sin tener culpa, sin sentir miedo.
La Chantal parla de teràpia, l'Anna ho fa de refugi.
Yo me he sentido mucho mejor aquí, que si me voy a donde me pasan las cosas, me hundiría. Gràcies al venir aquí jo no m'he hundido.
És interessant, Núria, veure l'evolució que viuen aquestes dones, com arriben i l'autopercepció que tenen d'elles mateixes i després, passat el temps, com en surten. És el cas de l'Elisa.
Antes del taller me sentía muy angustiada, pero no sabía por qué. Claro, a través del taller he venido descubriendo cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis inseguridades, mis dudas. Y ahora me siento ya como le dije, más valiente en enfrentar quizás recuerdos que pueda aún tener.
Clar, és un procés absolutament reparador, no? Hem de pensar quantes sessions són, has dit abans, més de mig any.
Sí, són 25 tallers, ens trobem un cop a la setmana durant 3 hores setmanals. I aquestes són les fases troncals de lo que seria l'edició, no? i el desenvolupament de l'assaig fotogràfic. Però després hi ha una última fase, que és l'exposició fotogràfica, no? Que és on treballem els últims objectius del projecte, que és la sensibilitat, la visibilitat, la inclusió social, no? I aquesta última part és el que acabaria, el que seria 3 mesos més, no? Mm. Amb visites guiades, liderades per les pròpies protagonistes, no? I una mica treballar, ja durant els tallers han treballat la seva pròpia història personal per ressignificar-se, no? A elles mateixes, i després treballem per la mirada de l'altre, no? Que al final el que nosaltres som en aquest món, en aquesta societat, és perquè l'altre ens mira d'alguna manera. La nostra posició social la marca l'altra persona, no? I la mirada de l'altre, sí.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla. Veremos entonces si calla, como animal compungido.
Anna, has pogut veure les fotografies d'aquest projecte?
Sí, de fet, jo crec que la Núria amb aquests projectes, bueno, m'estem escoltant, no? Va molt més enllà dels tallers participatius, no? A vegades fas tallers participatius que el que intentes, o almenys en els que jo he participat, és com, bueno, que t'ajudin a explicar la història, tenir altres visions, no? Que és interessant també, no? Però això és ja pujar a un altre nivell, la fotografia o l'art de la fotografia, i utilitzar la fotografia de manera terapèutica, no? Llavors aquestes imatges, més enllà de la plasticitat de les imatges o no, és indiferent una mica, no? El que importa és el que transmeten les imatges i tot el procés que estem escoltant, no? Com el fet de que elles mateixes et facin les visites guiades i tu com a espectador puguis reflexionar amb elles i inclús quan veus gent que ha passat aquests processos terapèutics a través de la fotografia, veus que han fet un procés molt bèstia també de com entendre també la història que han viscut o totes les coses que per les que han passat, no? De fet, jo quan escolto la Núria o quan veig els projectes de Passenger Tales, és com, ostres, l'art segueix tenint molt sentit per, precisament per això, no? Per fer teràpia i per commoure la societat d'una manera que a vegades potser amb el periodisme documental, que és el que més faig jo, et limita una mica, no? O potser ho fas des d'una visió molt més de tu cap als altres, no? O la teva manera d'explicar, però no fas un procés col·lectiu on jo estic segura que la Núria comença tallers i no sap on aniran els tallers ni com acabaran.
Passar
pel procés.
Sí,
però
i tant. No? Ara estem com gestionant el grup següent i és com sempre la incògnita, no? Què passarà, no? Arribaran al final? Perquè, bueno, aquest és un altre debat, no? Però la participació aquest any ja van començar 10 i han acabat 6. Hi ha una part de participació també, no tothom està preparat per passar aquest tipus de processos, no? I també, no, a part del procés terapèutic, que elles també parlen molt, també hi ha una part molt política i social, no? Al final, que és una miqueta la vessant de jo en vinc, no? Que també és de la fotografia documental, com a eina, no? Política, com a eina de reivindicació, no? I de visibilització, no?
Clar, deies ara, no? Les dones o les persones que no poden arribar, no? Al final del procés, perquè al final és un mostrar-se,
clar,
amb tota la seva autenticitat, no?
Sí, però les persones que no arriben a l'exposició és a la tercera o quarta setmana del taller que baixen, eh? Quan ja estan molt, és que no sé què té la fotografia, no? No sé què hi ha, que és com l'oasis, no? Troben en Passenger Tales un oasis un cop a la setmana, on es troben entre iguales, també, no? I aquest any, a part, el seu, no és un grup mixte, ha sigut un grup de dones, que jo encara tinc que avaluar què ha passat, però ha sigut diferent. Han fet una obra comunitària entre totes, per això aquest any es diu Cicatrices, no? Perquè han pensando que cicatrices tenim totes, algunes persones visibles, altres persones no tan visibles, no? I una de les participants que sí que les té visibles han fet una obra i l'han intervingut amb fil daurat per això de la reparació, la sanació, no? I com expliquen és molt empoderador també, no?
Sí, sí. Algunes imatges que he pogut veure, no? Surten les dones filant aquestes cicatrius amb aquest fil daurat, no? I té un simbolisme absolutament meravellós. Tal com dèiem, no? Aquesta segona edició, aquesta és la tercera, la segona edició la vas dedicar a les persones migrants LGTBIQ+, i demandants d'asil. En podem escoltar una de les participants.
Cuando llegué al taller tenía muy baja autoestima. Estaba rota por dentro y sentía que había un hueco en mí. Aquí estoy viva.
Aquí estoy viva.
Sí. La persona que m'ha escoltat, que és Jade, és una dona trans que fuig del seu país d'origen, Guatemala, per amenaces constants i violències estructurals, i arriba al taller sense cap xarxa apropera, totalment destrossada, no? I però durant, després del pas de Jade a Passenger Tales, podem comprovar que la seva posició social també ha canviat, no? Ara la podem trobar participant en concurs de belleses, no? Que sé que no té molt a veure, no?, amb el món de l'art, a lo millor, però la seva posició social i com es veu ella mateixa ha canviat, no?, també a través del procés.
Per anar acabant, clar, has parlat abans, no? Fas aquests projectes, aquesta és la tercera edició, però tu ets fotògrafa documental. Mm. I un dels projectes que a nosaltres ens ha creat molt l'atenció, un projecte que vas fer l'any 2014, sobre les vídues a la Índia.
Sí. Sí, sí.
Un projecte molt reconegut, no?, que s'ha reproduït.
Sí, va ser va ser dels projectes més reconeguts. Bueno, va sorgir d'un primer viatge, un primer contacte que vaig tindre amb la Índia, i em va sorprendre molt quan vaig investigar sobre el tracte que se li feia, no?, a la dona viuda per creències hindús, no?, que creien que la mort del seu marit era culpa d'ella, no?, directament. Aleshores les vestien de blanc, les condemnaven a viure al carrer i només tenien dret a menjar un cop al dia, i es passen com 8 o 10 hores resant als ashrams, no? I això em va cridar molt l'atenció i vaig decidir fer un projecte sobre aquestes dones, no? Hi ha més de 250.000 viudes a la Índia, amb una part que es diu Brindavan, a 250 quilòmetres de New Delhi, em sembla que era, i es diu Brindavan la població, i ahir vaig estar uns mesos treballem en aquest projecte, no? I sí, també de vegades, no?, penso, sí, també eres fotògrafa documental, no? I suposo que quan parlava l'Anna, no?, jo vaig entrar una miqueta en conflicte amb la meva professió també, no?, del retorn que jo li donava, no?, a aquestes persones també, que segueixo fent-lo, no?, i crec que té que seguir fent, no? Però sí que és veritat que, clar, com mucha suerte, tornava al meu país a fer una exposició, podria publicar-lo en algun medi i ja està, no? I aquestes dones seguien vivint igual, no? Mm. Bueno, i amb aquest projecte Passenger Tales, amb la mediació artística, vaig descobrir, no?, que també puc generar aquests espais perquè les persones també es puguin autorrepresentar, no? Que nosaltres moltes vegades diem, no, donem veu, no? Donem veu a les persones que no tenen, no, és que tothom té veu, no? I
Sí, aquí no es diu mai donem
això, no,
veu.
Això ho tenim solidaris.
Ah, pres. Solidaris, no, ja, suposo.
Sí, no, però entenem, però, entenem.
Bueno, des de la meva, no?, percepció, i que jo també ho deia, no?, que no és que estic parlant de mi, no? O sigui, que també ha sigut un canvi d'aprenentatge.
Doncs aneu, si podeu, a veure aquesta exposició Cicatrices al Centre TPC Art i Pensament Contemporani, i serà fins al 12 de gener del 2024 a l'Hospitalet de Llobregat. Núria Prieto, felicitats per la feina. Anna Sorinyac, gràcies pels descobriments. Que vagi bé.
Gràcies.
Not really sure how to feel about it. Something
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva i Matilde Seoane. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat. Takes me all the way. I want you to stay. Want you to stay. Round and around and around and around we go.
Takes me all the way. I want you to stay.